tratando de manejar la inocencia de quien no sabe la situación. Espero que no estés escuchando esto con tus hijos. Y si es así, págalo ya, ¿ok? Ajá, listo. ¿No estás con los niños por ahí? Ajá, sigo. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Como es tradición, sigue siendo una hemorragia de placer estar aquí contigo. Y hay una vaina que quería hablar, así que vámonos. Mira, sabes que se acercan ahorita las festividades y particularmente es una época, si se quiere, de gastadera. Es una época que está muy marcada por el afán del consumo, la regaladera y normalmente esto a veces viene con una dosis imperceptible en algunos casos de estrés financiero. Y como aquí estamos desde las bioneurofinanzas atacando justamente a el tema del cortisol por temas de dinero, entonces quería aclararte un par de vainitas. Mira esto, dar y regalar, ¿ok? Sobre todo en estas épocas que se avecinan decembrinas y estas festividades que acabamos de salir de Black Friday y toda esta paja. Dar y regalar es una tradición muy bonita, ¿ok? Yo no lo voy a negar. A pesar de que mi lenguaje del amor es que me amapuchen y me abracen, no necesariamente recibir regalos, pero bueno, yo entiendo que dar y regalar es una tradición muy linda. Incluso, fíjate esta vaina, hay un estudio que se publicó en el año 2017, te voy a dejar el link acá en los episodios, hay múltiples, pero hay uno en particular, el de 2017, que revela que efectivamente existe un link neuronal entre la generosidad y la felicidad. Sí, hay una conexión entre generosidad y felicidad y se hizo un estudio donde por resonancias magnéticas, siempre toda vaina que se estudia es resonancias magnéticas midiendo temas en el cerebro, ¿no? Y respuestas corporales. Entonces, en este estudio se separaron dos grupos de personas. A un grupo se les dio una cantidad de dinero y se les dijo, usa este dinero para beneficiar a otros, gástatelo en otra gente. Y al segundo grupo se le dijo, échate los reales encima, gástatelos para ti mismo. O sea, cómprate algo para ti, ¿ok? Entonces, cuando estaban midiendo las resonancias y cuando estaban viendo cuál era la sensación de cada una de las personas en el tiempo, se reveló que aquellas personas que utilizaban el dinero para beneficiar a un tercero, para beneficiar a otro, reportaban mayores niveles de felicidad. Entonces, claro, ahí está la explicación bioneurofinanciera por qué de alguna manera a nosotros nos gusta tanto dar, por qué nos gusta tanto regalar. Y naturalmente, en las festividades, esa condición humana se exacerba un poco. Y hablando de regalar, te voy a pedir un favor. Ponle pausa ahí, chico, al podcast y regálame un review, regálame un rating, ¿vale? Y si estás escuchándome en YouTube, suscríbete aquí abajito. Eso, tú sabes, ese regalo y ese dar me ayuda también a que yo pueda seguir regalando, entre otras cosas, conocimiento y esto llegue a más personas. Pero si quieres aún más, además del rating, el review, comparte esta vaina, ¿vale? Si te está dando valor, compártelo en las redes sociales. Regala Despertar Financiero a tus seres queridos. Entonces, ya que es lindo dar y regalar, ahí te hago la petición formal del rating y el review. Dale pausa. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya? ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, seguimos. Es muy lindo y está demostrado científicamente que somos así. Ahora, hay una cosa que quiero que tomes en cuenta. Estamos pasando actualmente por una coyuntura muy particular a nivel internacional, ¿no? Y son tiempos de inflación, hay aires de recesión y sensación de pelazón. Ah, tú ves, salió un verso sin esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta búsqueda de felicidad a través del dar en tiempos de inflación, recesión y pelazón puede tornarse algo estresante. Inclusive, estuve haciendo research con mi equipo recientemente y nos encontramos con que la empresa Beyond Finance, que es una empresa que ayuda a personas aquí en los Estados Unidos a salir de deudas, ellos hicieron un estudio, ¿no?, recientemente y publicaron el estudio, y el estudio se llama la encuesta del estrés financiero en las festividades. En inglés se llama Holiday Financial Stress Survey. De hecho, te dejo los links acá para que veas que no estoy hablando paja. Acaba de salir Y es interesante lo que revelan, porque cuando le estaban preguntando a las personas, mira, ¿cómo crees que tú vas a sentir tú durante las festividades con respecto a las compras, el costo de las compras? ¿Cómo crees que eso va a afectar tu humor en estas épocas decembrinas de festividades y celebración, ¿no? Y fíjate que casi un 50% de las personas revelaron, anticiparon unas consecuencias negativas, e inclusive un cuarto de los encuestados, casi un cuarto de los encuestados, dijeron que le tenían miedo a la época, de alguna manera, a la época de las festividades, la época decembrina, porque quizás estaban vulnerables a caer en un mal humor en su entorno, con sus amigos, familiares, allegados, ¿ok? Y hubo incluso otro cuarto que dijo que iba a arruinar sus Navidades por completo por la situación financiera y la presión por tener que regalar, la presión por el dar. Porque una cosa es nuestra naturaleza humana, que nos gusta hacerlo, pero particularmente en esta época hay una suerte de presión social y sobre todo presión familiar, presión de los medios, ¿no? Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado a la reflexión, porque tiene que haber un basta ya, ¿ok? Basta ya, se acabó esta huevonada. Basta ya de caer en la presión social y caer en la presión publicitaria de todos los medios de comunicación que invita al consumo, invita al gasto, ¿no? Repito, es bonito regalar, por más que mi lenguaje del amor sea otro y que a mí los regalos me valgan verga, yo entiendo que es bonito regalar, pero lo que quiero que entiendas es que si tus condiciones financieras en estos momentos no están dadas, no deberías estar cediendo ante esta presión publicitaria, no deberías estar cediendo ante la presión familiar, presión de amigo, que si el amigo secreto, que si el secret santa, que si no sé qué verga, coño, déjenme vivir, dejen la ladilla, no estoy para eso ahorita. Entonces, hay que tener cuidado también de no excedernos en las celebraciones. Yo no digo que esté mal rumbear, y siempre te he dicho que hay que vivir en equilibrio, pero lo que quiero que entendamos, y mi punto es que en estas épocas se exacerba el consumo. Hay una invitación y una presión. ¡Ay, vamos a echarnos unos palos! ¡Ay, vamos a salir a tomar! ¡Vamos por unos tragos! ¡Vamos a comer! ¡Coño, es Navidad, vale! ¡Te lo mereces! ¡Me lo merezco! ¡Para eso trabajo! Y ahí empiezas a coñetar la finanza, y después ya lo he visto por años. Tengo 17 años como asesor. Después viene el remordimiento en enero. Ajá, te das living la vida loca financiera en diciembre, y después en enero a mamar que llegó tío rico, porque entonces, coño, estoy endeudado, gasté de más, me volé el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucha conciencia. Y en función de esto, hay un grupo de recomendaciones que quiero repasar antes de la metida de pata decembrina. Y espero, ojalá, que estés escuchando esto con tiempo. Entonces, vamos con algunas recomendaciones. Recomendación número 1. Aquellos que somos padres, por ejemplo, yo tengo 3, de los cuales a la fecha de grabación de este podcast, 2 están muy conscientes de lo que son los regalos y lo que van a pedir. Mi bebita todavía no entiende este peo. Pero los que somos padres tenemos que manejar sobre todo la expectativa con los hijos. Y yo siempre lo he hecho así. Esa es la manera en cómo a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre he utilizado el argumento con mis hijos de que, oye, Santa tiene... Yo siempre he utilizado Santa, nunca utilicé Niño Jesús. En mi país se utilizaba el tema del Niño Jesús. A mí me criaron con el tema de Santa, por lo general. Y ahora que estoy en los Estados Unidos, bueno, Santa, no, yo no adopté esa tradición de Niño Jesús. Yo siempre le he dicho, Santa tiene muchos niños a los cuales regalarles alrededor del mundo. Y por esa razón, tú tienes que ser consciente de no hacer una lista muy extendida ni extenuante para Santa, porque tienes que entender que hay muchos niños. Entonces, por ejemplo, yo he limitado todos los años a 3. 3 es el número mágico. Digo, le puedes pedir 3 cosas a Santa, ¿no? Y naturalmente, sobre todo tratando de manejar la inocencia de quien no sabe la situación, espero que no estés escuchando esto con tus hijos, y si es así, págalo ya, ¿ok? Ajá, listo, ¿no estás con los niños por ahí? Ajá, sigo. Ok, para hacer una gestión adecuada de las expectativas, entonces naturalmente, sabiendo la verdadera situación de quién es Santa, en ese sentido, yo he cuidado de que esas 3 cosas que pidan no sean onerosas, no sean exageradamente caras. Por ejemplo, no sé, en un año que uno de mis chamos pidió un iPad, yo, bueno, que le pide el iPad, pero pide 2 cositas más, que sea una camisa o un juguetico, un Lego, una cosa. Pero no por el hecho de operar desde la restricción, sino yo siempre he creído en el operar desde la expansión, pero lo hago más que todo es por la conciencia de consumo, porque también yo siento que a pesar de la magia de la tradición del regalo de Santa, hay un mensaje subliminal peligroso para ese futuro adulto, y es que, bueno, si pido las cosas, de repente por magia me llegan las vainas costosas que quiero en la vida. Esto está medio fumado, esta teoría mía, pero no quiero que los niños se acostumbren a que algo mágico ocurre y ya te llegan las cosas grandes que querías, como un niño de repente puede crear una computadora o un iPad. Eventualmente ellos a cierta edad descubren cuál es la realidad, pero en el subconsciente queda un metamensaje como medio raro. Esto es una teoría mía y una hipótesis ahí que la puedes comprar o no. Entonces yo trato de acotar a tres y trato de que sean cosas razonables, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, también que sea una vaina razonable no solamente desde la perspectiva de costo, sino también desde la perspectiva de encontrarlo. Y yo últimamente, claro, a la fecha de esta grabación ya es posible hacer eso, yo he acostumbrado a mis chamos como que revisa que en Amazon exista lo que estás pidiendo de forma tal que sepamos que Santa va a poder entrar en la cadena de distribución, y me pongo todo economista con la vaina. Es que una vez me pasó que mi chamo pidió un peluche ahí, yo no sé de qué era, creo que era de Sonic, una vaina así, el personaje este de Sega. Y el peluche fue recontra jodido de conseguir porque era una vaina edición limitada. Entonces tuve que terminar comprándola en Alibaba. La vaina casi no llega a tiempo. Entonces, bueno, de ahora en adelante yo siembro la conciencia no solamente a nivel de cantidad, a nivel también de coste, sino que también, coño pana, asegúrate que Santa lo va a conseguir en Amazon. Pero bueno, hay que hacer un manejo de las expectativas con los niños. Ese es el primer consejo. El segundo, yo creo que también hay que hacer un buen manejo de las expectativas con los familiares e incluso fijar límites, ¿no? Yo creo que no hay que regalarle a todo el mundo, porque, por ejemplo, en la familia de mi esposa, cuando estábamos todos en Caracas, ya lamentablemente todos emigramos y estamos separados, típico cuento de cualquier familia latinoamericana que lo separó la migración, pero en la familia de mi esposa siempre ha estado el tema del intercambio de regalos, y cada persona o cada núcleo familiar, vamos a ponerlo así, cada núcleo familiar le compraba un regalo a todos los del otro núcleo familiar, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si yo éramos Andrén y yo, con que en aquel momento teníamos a Diego nada más cuando yo vivía en Venezuela, pues nosotros ya éramos tres. Pero entonces estaba que si el tío de Andreina, la esposa con sus dos hijos, estaba que si la abuela de mi esposa, estaba que si la otra tía con los dos hijos, estaba que si mi suegra, que si mi cuñada. Entonces éramos nosotros comprándole un regalo a cada una de esas personas y a su vez esas personas o esos núcleos familiares comprándonos un regalo a cada uno de nosotros tres. Coño, era, discúlpame, pero perdóname, ok, muy lindo, todo lo que tú quieras, y ese arbolito estaba, no joda, repleto de regalos todos los 24, hasta el culo de bolsitas de todos los colores, olores y sabores, lindos de regalo, y se veía bello por la foto, pero ponte a pensar, y coño, chévere que teníamos la posición económica para hacerlo, pero de repente otra familia en una situación un poco más golpeada, en una situación un poco más restringida por un tema coyuntural, coño, eso es una presión social muy arrecha, coño, voy a comprar regalo a todo el mundo. Entonces ahí empieza el problema, porque entonces uno empieza con la diatriba, coño, ¿será que no voy para la reunión familiar para evitarme los regalos, para evitarme el peo? ¡Qué vergüenza! Porque acuérdate que en esta búsqueda del dar, en esta búsqueda del compartir y regalar, uno de los gatillos mentales, uno de los detonadores mentales psicológicos que existen en temas de consumo, en temas de bioneurofinanzas, en temas de psicología del dinero, finanzas conductuales, es la reciprocidad. Entonces, cuando tú haces algo por mí, yo siento la obligación moral subconsciente de hacer algo de vuelta por ti. Si tú a mí me das un regalo, yo siento la obligación y el ratón moral de que te tengo que dar un regalo. Entonces, imagínate qué bochorno, tú llegas a una reunión familiar y uno se siente así como apenado, como que coño, todo el mundo me regaló y yo no les di nada. Entonces, hay un malestar interno, hay un estrés también allí. Entonces, yo creo que hay que establecer límites familiares. Y una de las cosas, como yo he visto que ha sido una solución medio salomónica interesante, es que hay familias que dicen, ¿sabes qué? La vaina está apretada ahorita, pero entonces como la Navidad vamos a tratar de que sea más mágica para los niños, vamos a acotar a que los regalos sean nada más para los niños, ¿ok? O sea, que los niños sí reciban todos sus regalos y el intercambio de regalos que sea, vamos a darle regalos a los nietos, a los sobrinos, a los primitos, etcétera, etcétera. Eso puede ser una manera. Y lo otro también es establecer un límite financiero. Mira, sí, ok, vamos a hacer un intercambio de regalos porque es divertido. O el otro juego que no es un intercambio, sino que se roban los regalos. Yo no sé cómo se llama esa vaina. Que tú le regalas algo a alguien, de repente tú se lo quitas y te lo quedas tú y otro te lo puede quitar y bueno, hay un jueguito ahí. Bueno, pero que haya un límite de, bueno, si máximo los regalos van a ser, no sé, estoy inventándome el número, $30, $50, aunque siempre hay un caimán que viene con una vaina de 500 cuando habían puesto la vaina en 50, ¿no? Pero el establecimiento de límites de a quién o la cuantía del regalo puede ayudar a pasar las festividades sin tanto estrés, ¿no? Entonces, primero, manejar la expectativa con los niños. Segunda recomendación, manejar la expectativa con los familiares y establecer límites. Tercero, regalar también con intención. Más allá del tema de los límites, la cuantía, el monto. Esto lo hablé el año pasado, nadie le paró bola, por cierto, a ese episodio, pero hay que regalar con intención. Regalar con intención significa no regalar por regalar. Porque de repente si tú me compras a mí un regalo de $1,000, pero es una huevonada ahí, tú sabes, genérica, estandarizada, comoditizada, como que, ajá, te regalé un iPad. Ajá, cool, qué arrecho, es un iPad. Pero es un regalo cualquiera. Pero de repente si tú me regalas algo, no estoy inventando, de $50, pero que es personalizado. Es algo que a mí me gusta. No sé, por ejemplo, a mí me gusta montar bicicleta. Entonces, ajá, tú me puedes regalar un iPad de $1,000. Yo te voy a decir que de ping y te doy un besito y un abrazo. Pero de repente si tú me dices, coño, Julio, te regalé esta camisa para montar bicicleta con tu nombre que dice Julio Finance y el logo de Fintelhop en la espalda. Capaz la vaina te costó $60, pero ese regalo está mucho más arrecho que el iPad. ¿Por qué? Porque es un regalo con intención. ¿Estás viendo? Me estás dando una pieza relacionada o relativa a algo con lo que yo conecto y que a mí me gusta. De repente yo valoro mucho más y te recuerdo mucho más cuando me ponga mi camisa para montar bicicleta con mi nombre Julio Finance en un costado y luego de Fintelhop atrás y la camisa con los colores que me gustan, que me gusta el azul, me gusta el verde. De repente eso para mí es mucho más significativo que cuando estoy viendo noticias en el iPad, porque el iPad es el iPad, es como un regalo general. Entonces yo soy de los que cree en los regalos personalizados. Yo trato en la medida de lo posible que cuando voy a hacer un regalo, sobre todo si es en una fecha significativa, por ejemplo, nació un hijo o algo, trato en la medida de lo posible de que sea intencional. Ojo, para ti intencional puede ser ropa. Y está bien, si yo sé que a ti te gusta la ropa, sobre todo si eres mujer, si yo sé que a ti te gusta el buen vestir, y yo selecciono una pieza muy linda para ti, por más que sea una pieza de Zara, bueno, pero es un regalo con intención. Tú disfrutas genuinamente de la ropa. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes que entender cuáles son los gustos y preferencias de las personas, porque no necesariamente un regalo caro es el mejor regalo. Es el regalo mejor intencionado, mejor personalizado, el que conecta más. Y a veces eso puede ser mucho más económico y no tiene que ser algo costoso. Entonces, tercera recomendación, regala con intención. Cuarto, enmarcado en el afán decembrino, en el afán de las festividades y en el afán de gasto. También hay un aire, porque fíjate que diciembre viene con una vibra así. ¿A ti no te pasa esa vaina? Que diciembre viene con un aire como de... Es una combinación de nostalgia, pero esperanzada. Es una sensación. A mí me pasa así, así lo vivo yo. Es una sensación así como de paz vacacional. No sé, el estado anímico y el mood es como que, bueno, el trabajo tiene... A mí me ha pasado, no quiere decir que sea con todo el mundo, pero a mí me ha pasado que es como más chill, como que ya después del 10 de diciembre ya el ritmo de trabajo... Claro, yo porque vengo de Venezuela, de Latinoamérica, y la gente se pinta de colores y agarra vacaciones, que sí, desde el 10 de diciembre y retoña por ahí por el 15 de enero. Creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica ocurre lo mismo, porque como asesor financiero lo he vivido. Mis clientes en Latinoamérica, no sé nada de ellos hasta que vuelven de sus viajes navideños por ahí por el 10 o el 15. Pero el punto es que en ese aire relajado, uno también se relaja con las finanzas. Sí, vale, vamos a almorzar. Coño, tu fulanita, tenía tiempo que no te veía. Vamos a almorzar. Y vamos a almorzar, y vamos a cenar, y vamos a tomar, y vamos a gastar, y vamos a vaina. Coño, el presupuesto se descalabra, ¿no? Entonces, hay que tener mucha inteligencia financiera y mucho control del presupuesto. Nuevamente, no te estoy invitando a operar desde la restricción, pero hay que hacer un llamado a la realidad, cuál es tu situación, porque me da rechera que es la época en la que la gente más se endeuda. De hecho, hay estudios aquí en los Estados Unidos que ya revelan, de hecho, a la fecha, ya por los temas de inflación, hay un incremento sustancial en la deuda promedio de tarjeta de crédito aquí en los Estados Unidos. Eso no tiene que ser igual en el resto del mundo. Y ahora que vienen las festividades, coño, la deuda en tarjeta de crédito se va a incrementar. Y tú sabes que yo le tengo arrechera a la deuda de tarjeta de crédito, no al uso de la tarjeta de crédito, a la deuda, endeudarte. A tener un mono ahí con la tarjeta de crédito, porque esa vaina es deuda cara. Entonces hay que tener mucha inteligencia financiera y tener cuidado. Yo creo que yo quisiera replantear o reencuadrar ciertas vainas, porque a mí me da risa. Cuando yo estaba carajito, yo me acuerdo que había mucho esta tradición de coño, que si los estrenos para el 24, para el 31, los estrenos quiere decir, si me estás escuchando desde otro país de Latinoamérica, en Venezuela le llamaban los estrenos al tema de la ropa nueva, de utilizar una prenda de ropa nueva el 24, que es el día de Navidad, y el 31, que es Año Nuevo, ¿no? Entonces, hoy en día como adulto, como Julio Finance, que soy ahora, yo me cago de la risa porque yo digo, ¿qué coño de madre estrenos y la pantaleta amarilla? Chicos, no joda. Tú lo que tienes que estrenar es una nueva mentalidad para que te vaya bien en el Año Nuevo y te vaya bien en la vida, no esa huevonada que está estrenando ropa. Entonces, fíjate que ahí hay una presión también porque tienes que comprar ropa nueva porque es la tradición para que te vaya bien. No, coño, a tu pepa, no te va a ir bien por ropa nueva. Te va a ir bien si actualizas el coco y si en vez de ropa nueva compras el curso Despierta tus finanzas, wink, wink, ¿ok? O con el curso Despierta tus inversiones, ahí te va otro wink. Entonces, cuando tú actualizas tu mentalidad es que te va bien el año siguiente cuando tú actualizas tus hábitos. Entonces, no hay por qué caer en una presión. Necesariamente está comprando ropa nueva porque los estrenos no van a hacer la diferencia. Lo que tienes que estrenar es una nueva mentalidad y un nuevo grupo de ideas en tu cabeza. Dicho eso, entonces hay que tener muchísima, muchísima inteligencia financiera en el consumo. Ahora, luego de eso, fíjate que hemos hablado de manejar la expectativa con los niños, manejar las expectativas y fijar límites con la familia, regalar con intención, aplicar inteligencia financiera al consumo. También creo yo, la quinta recomendación es ser estratégicos. Ya más o menos lo dije, pero lo quiero como que separar. Ser muy estratégico no solamente con la compra, sino también con los consumos, con las salidas. Eso es muy importante. Y la sexta y última recomendación es un llamado a la reflexión. Y es que básicamente hay que recordar cuál es el verdadero significado de la temporada. Como yo lo interpreto, es una época de nostalgia y esperanza al mismo tiempo, pero el verdadero significado de la temporada de estas festividades, más que todo, es la reunificación familiar, al menos en Latinoamérica. Yo noto que aquí en Gringolandia, por cierto, la reunificación familiar es más importante el Día de Acción de Gracias que la navideña. Para los latinos, el 24 de diciembre es como el lugar más familiar para reunirnos, intercambiar regalos, cenar. Me parece mucho más importante, al menos en el mundo latino, ¿no? Pero lo cierto es que el verdadero significado es la unión familiar, la esperanza, el cierre de un ciclo, el comenzar de uno nuevo. Pero fíjate que lo que te estoy describiendo tiene que ver más con experiencias, ¿ok? No tanto, y experiencia con los seres queridos, no tanto el consumo y las pertenencias. Entonces, yo creo que si lo disfrutamos desde la experiencia del cerrar un ciclo, el ser reflexivos, qué aprendí este año, qué lecciones me dejó, qué debo cambiar o qué debo mejorar para arrancar un año nuevo de alguna manera con mejor pie, con una mejor mentalidad que me permita crecer, eso puede direccionar y dar mayor intencionalidad a lo que vamos a consumir. Entonces, capaz, repito, y no lo digo tan, o sea, lo digo con pun intended, pero a la vez no, te lo digo frontal. Entonces, en vez de una pieza nueva, a lo mejor lo que necesito es un curso nuevo con una mentalidad nueva y bueno, te pongo a tu disposición los programas de Fintech para que te los regales a ti mismo o los regales a un familiar siempre y cuando ese familiar esté buscando el despertar, porque de nada sirve y para un coño sirve que le estés regalando uno de mis cursos y el carajo o la caraja no lo quiera hacer. Entonces, quien esté buscando el despertar, este es el momento ideal justamente para arrancar año nuevo y mentalidad nueva. Así que, dicho eso, no me resta más que invitarte al pensamiento, a la clarificación de la intención, al no ser presa ni víctima de la presión social, presión familiar y presión de los medios por consumir de manera desmedida y desaforada, sino que con mucha cautela gestionar el uso de tus recursos, en particular si en estos momentos te encuentras en una situación relativamente ajustada. Pero también te mando unas palabras de esperanza de que si estás pasando por una situación apretada, no es permanente siempre y cuando tú lo decidas. Tienes el poder de ser quien diseñe su futuro, ser arquitecto de tu propio bienestar y de tu futuro, y con la acción continua, coherente, diligente en el día a día y la disciplina que se requiere para echar para adelante, siempre que te prepares, vas a poder estar en una mejor posición. Y es posible, claro que sí va a ser posible, en la que llegue alguna festividad o fecha decembrina en la que probablemente nada de lo que acabo de decir sea una preocupación, sino que simplemente tienes suficientes recursos como para regalar y punto. Pero bueno, si es el caso, que es mi caso, es la realidad que vivo yo hoy en día, me siento muy afortunado, pero trabajé para estar aquí, trabajé para poder regalar, trabajé para poder vivir en abundancia y poder dar, pero para ello temporalmente hubo que hacer una serie de ajustes y por eso quería compartir estas reflexiones. Así que por ahora no me resta más que desearte un próspero y productivo día, pero sobre todo que sea intencional en el consumo en estas fechas que se avecinan. Y nuevamente, si quieres poner orden en tus finanzas y quieres arrancar un año nuevo con buen pie, pongo a tu disposición todos nuestros programas que te van a ayudar a trabajar la psicología del dinero, tus creencias, la organización y planificación que necesitas para llegar a alcanzar la vida en bienestar que deseas en tus propios términos. Te dejo todos los links acá. Una vez más, recuerda que si esto te dio valor, por favor, comparte, regala conocimiento. Nada te cuesta, son apenas 30 segundos. Comparte esto en redes sociales, envíalo a un ser querido, invita a la reflexión y, como siempre, deja el rating y review por aquí, que eso nos ayuda a mantenernos posicionados en los top de los podcasts de finanzas en español para que más personas sigan descubriendo este trabajo que vengo haciendo junto a ti, porque tú eres embajadora de este movimiento, embajador de este movimiento, y juntos estamos cambiando desde el individuo el pensamiento y conciencia colectiva cuando de finanzas se trata, para que todos podamos vivir en bienestar. Así que nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.